La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las marchas independentistas que siguen cortando carreteras a esta hora se aproximan ya al centro de Barcelona. En estos momentos, los CDR se concentran ante el puerto de la ciudad condal, donde hay un fuerte dispositivo policial para evitar su entrada. En ese punto está Sergi Tor.
Y en esta explanada del puerto de Barcelona hay ahora una fotografía curiosa. La explanada es muy grande. En un lado está unos 100 CDRs, los más animosos. El resto está detrás, en actitud más pasiva. Al lado de los manifestantes, una línea policial que realiza en el otro punto un pasillo estrecho para que vayan a todos los pasajeros de los barcos que están atracados aquí en Barcelona. Ha habido un pequeño momento de tensión hace unos 30 minutos, pero se está recuperando la tranquilidad porque cada uno está dentro de su espacio en esta explanada del Port de Barcelona en estos momentos, aquí en directo el micrófono de la cadena COPE.
Vamos a seguir en contacto con ese punto del puerto de Barcelona. El ministro del Interior en funciones acaba de asegurar que los incidentes en lugares concretos se deben a grupos reducidos. En cambio, dice Fernando Grande Marlaska, no va a existir impunidad con los violentos. Se teme además que en las próximas horas grupos de radicales extranjeros puedan incrementar la violencia en las calles de Barcelona.
Tenemos la previsión, evidentemente, de que este tipo de personas radicales, violentas, de distintas ideologías, puedan hacer y hagan, y ya han hecho algunas de ellas, actos de presencia en Cataluña y principalmente en Barcelona.
Huelga general, huelga ilegal en Cataluña convocada por los sindicatos independentistas que ya está teniendo su impacto económico en la industria, en el turismo y también en el transporte, Joaquín Bismanos.
Los transportistas están siendo sin duda uno de los sectores más afectados. Los cortes en la AP7 les tocan de lleno. Solo por el paso fronterizo de la Junquera pasan unos 20.000 camiones cada jornada. Las pérdidas diarias son enormes. Según cuenta COPE, Ovidio de la Roza es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte por Carretera.
En total hablamos de entre 20 y 25 millones que dividimos en unos 15, 16 en lo que es el transporte internacional y el resto en lo que es el transporte en ámbitos locales y nacionales.
Hasta 25 millones de euros en diarios de pérdidas. Dos de los sectores más perjudicados están siendo los cítricos, los azulejos. El sector pide al gobierno que actúe. Han enviado cartas a Moncloa, a Fomento, con poco éxito.
A esta hora y según los datos que acaba de facilitar el consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, la huelga registra un seguimiento inferior al 50%, salvo en la universidad y en los comercios. Ya sabes que puedes seguir al minuto todo lo que está ocurriendo en Cataluña en nuestra web, en cope.es. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que se ha producido otra de las imágenes del día, la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declarando como imputada en el caso Púnica de mordidas a cambio de concesiones públicas. Aguirre ha dicho al juez que no tenía ninguna responsabilidad sobre la financiación del Partido Popular y ha señalado a Rajoy como la persona que le decía a quién tenía que colocar en cada cargo. 41 personas han llegado en las últimas horas a las costas de Baleares en tres embarcaciones que eran interceptadas por el sistema de vigilancia que informa la Guardia Civil. Además, ya están en tierra los cuatro tripulantes del pesquero gallego Itoiz, rescatados después de que la embarcación se quedara semihundida al norte del Cabo Machitaco. Todos han sido trasladados a Bermeo, en Vizcaya. El gobierno francés reconoce que las fuerzas de seguridad galas han evitado un atentado similar al 11S con la detención de un chico de 20 años detenido el pasado 26 de septiembre. Este individuo tenía planes de hacerse con un avión y desviarlo. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro llevan hoy la tarde de COPE al escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid. El Corte Inglés es el gran patrocinador del concierto Cadena 100 por Ellas, que se celebra mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En los últimos 6 años, el Corte Inglés ha destinado 700.000 euros a proyectos de investigación para luchar contra esta enfermedad.
Y en deportes, competición les dice a Barça y Real Madrid que se pongan de acuerdo en la fecha del Clásico. Luis Munilla.
Comunicado de competición esta mañana. El Clásico se aplaza, ya no se juega el día 26 y ahora Barça y Madrid tienen de plazo hasta el lunes a las 10 de la mañana para ponerse de acuerdo en la fecha. Si no, decidirá competición. Se barajan 4, 7 y 18 de diciembre. El Real Madrid no quiere que se juegue el 7. Del Barça de momento no trascienden preferencias y la fecha del día 18 de diciembre es la que parece más probable. A todo esto, hoy vuelve la Liga después del parón de selecciones. Esta noche a las 9, Granada-Osasuna, y mañana juegan todos los equipos Champions. El Real Madrid viaja a Mallorca. ¿Con qué novedades? Valdebeba, Melchor Ruiz.
Zinedine Zidane, vamos a ver con qué novedades, porque todavía la lista de convocados no tendrá lugar hasta la jornada de mañana. Lo que sí te puedo decir es que Courtois y Varane han trabajado con el grupo, que Bale lo ha hecho en el gimnasio y Lucas Vázquez en el césped, pero de trabajo individual. 6 bajas en principio se barajan, la de Asensio, Nacho, Kroos, Modric, Lucas Vázquez y Gareth Bale.
Y hoy ha quedado visto para sentencia el juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza. La Fiscalía pide 2 años de prisión, 6 de inhabilitación deportiva y 3,4 millones de multa para cada acusado.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Ya nos gustaría, Marta, no tener que estar permanentemente en Cataluña, no porque nos guste Cataluña, que ya sabes que nos encanta Barcelona, cualquier rincón de esta comunidad, pero inevitablemente tenemos que volver allí para contar lo que está ocurriendo.
Y está lo que siendo una semana complicada.
Está pasando, ¿sí? Es que allí sigue esa huelga, que llaman huelga de país, que es una huelga ilegal y que está generando muchos problemas en toda la comunidad, fundamentalmente en el sector del transporte, con el corte de carreteras y con infraestructuras que son necesarias para el día a día de barceloneses y de catalanes en general y que están paralizadas. Te vamos a contar un caso concreto que precisamente ha sufrido las consecuencias en 2 ámbitos, en el del transporte pero también en el de la sanidad.
Sí, María Teresa vive en Lérida. Esta mujer tenía esta mañana cita para hacerse unos análisis de sangre en el centro de atención primaria de La Merced, y llegar hasta allí pues ya ha supuesto un calvario, y ella nos lo contaba así en Mediodía Cope.
Aquí con ni medios de locomoción ni nada, todos servicios mínimos. Entonces he podido coger un autobús. He podido bajar a mitad de camino, pero con tan mala suerte que me ha cogido la lluvia, porque aquí estaba lloviendo a cántaros. He llegado al CAP mojada, no lo siguiente, chorreando.
Bueno, después de conseguir llegar al sitio, pues claro, se ha acercado, ha ido pues a la enfermera pertinente, y claro, cuando ha dicho que tenía una cita porque tenían que hacerle unos análisis de sangre, pues la respuesta ha sido la siguiente.
Digo, hombre, por favor. Digo que tengo la cita, digo, y mirar cómo vengo, sin coche, sin nada, hacer el favor, digo, necesito la analítica para la semana que viene. No, son los servicios mínimos.
Bueno, María Teresa, que es enfermera retirada, ha intentado explicar la importancia que tenía para ella esta prueba.
Me han contestado que lo sentían mucho, que les sabía muy mal porque era compañera de ellas, pero que estaban de huelga y no me podían pinchar, que solo atendían las urgencias. Digo, hombre, por favor, digo, mirad cómo vengo, digo, estoy mal, digo, tengo visita con el médico, que no.
Bueno, la huelga general convocada por los sindicatos independentistas ha tenido un seguimiento inferior al 50%, es lo que está informando la Generalitat a esta hora. Hay quien se ha sumado a esa huelga y quien, bueno, pues no, ha ido a trabajar y ya está, a seguir su rutina como la de todos los días. Es el caso de Hugo. Él trabaja en una empresa, en un polígono industrial de Sabadell, y allí pues solamente un porcentaje pequeñito de trabajadores se ha sumado a este paro país, como lo llaman los independentistas.
Él está trabajando, es 1:09, lo vamos a molestar nada más que un par de minutos, 3. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora en tu empresa?
Pues mira, echando la jornada como un viernes cualquiera, desde las 7 de la mañana, aquí somos una empresa pequeña de 50 trabajadores y se han sumado al paro 2 compañeros, nada más. El resto estamos pasando la jornada hasta las 3, deseando que lleguen las tres para ir a tomar la cervecita como cada viernes.
Hugo, no sé si lo teníais claro desde el primer momento o cuando conocisteis que se convocaba esta huelga general, pues habíais planteado otros escenarios y no solamente el de ir a trabajar. No sé si habéis tenido alguna duda o lo teníais clarísimo desde el principio.
No, a ver, yo soy además soy el delegado de UGT aquí en la empresa y lo teníamos clarísimo desde el principio. A ver, yo quiero lanzar desde aquí el mensaje y mis compañeros lo mismo, de que la Cataluña real es esta, la Cataluña trabajadora, que nos levantamos cada día a las 6 de la mañana, que hacemos nuestro trabajo, que nos preocupa la educación de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, que los catalanes somos solidarios. Y esa es la Cataluña real. Esta gente, violenta o no violenta, no nos representa. Son una minoría, lo que pasa es que hace mucho ruido.
Me dices que tu empresa, con medio centenar de trabajadores aproximadamente, está en un polígono, ¿no?, de Sabadell. ¿Qué ambiente había hoy cuando habéis entrado a trabajar? ¿Si había movimiento habitual de un viernes o sí que habéis notado menor tránsito?
Absoluta normalidad. Es más, sabes que, mira, la que ha salido un poco beneficiada incluso es la empresa, porque siempre hay el típico 3-4 trabajadores que siempre llegan justitos de tiempo, 5 minutos tarde, yo incluso media hora antes ya estaban aquí porque han salido con tiempo. Yo he salido de mi casa, panaderías abiertas, bares abiertos, los bares del polígono están abiertos. Me he puesto en contacto con la sede del sindicato de UGT en pleno centro de Sabadell, en la Rambla, con mis compañeros. Me han informado que absoluta normalidad, tiendas abiertas, simplemente que en el caso de que pase algún piquete o eso, pues algunas tiendas optan por bajar la persiana, pasar el piquete y vuelven a abrir. Es decir, la normalidad es absoluta. Cierto que en el centro de Barcelona, evidentemente, ahora hay complicaciones para acceder porque están las marchas estas solidarias, pero y es donde se va a armar el
¿Y qué sentís? ¿Qué sentís, Hugo, cuando veis estas imágenes, que al final pues es lo que tiene más proyección, ¿no? Porque son tremendas.
Pues sientes impotencia, pero también sientes ganas de seguir luchando por la normalidad, que realmente es lo que somos el 90% de los catalanes. Como te decía antes, somos gente solidaria. Cuando la crisis del Prestige, el mayor número de voluntarios que acudieron a limpiar las costas gallegas fue de Cataluña. Es decir, nosotros lo que nos preocupa es esto, mantener nuestros puestos de trabajo, que nuestros hijos tengan un buen futuro, que ahora viene el fin de semana, la gente que tiene su apartamentito en la playa, su tienda de campaña, como el tiempo acompaña, irá a disfrutar y ya está. Y se está dando una imagen lamentable cuando en realidad el 90% de los catalanes somos gente de paz y gente tranquila como el resto del Estado.
Pues los que queremos a Cataluña nos vamos a quedar con ese mensaje. Los que nos están escuchando ahora desde cualquier punto de España, yo sé que hacen más ruido los violentos, esos incidentes que aquí no vamos a ocultar, los estamos contando también, están suponiendo muchos perjuicios, muchas complicaciones para el conjunto de catalanes, pero nos vamos a quedar, Hugo, con ese mensaje que nos contabas y que nos lanzabas en este día atípico en Cataluña. Sí. Pero la Cataluña también es eso, la normalidad en esta empresa, 50 trabajadores, solo dos han hecho huelga, y es la Cataluña que trabaja, la Cataluña que madruga y la Cataluña que da ejemplo también en muchos casos. Gracias por atendernos, Hugo.
A vosotros por interesar.
Y que vaya bien la cerveza, Hugo.
Gracias, igualmente. Adiós.
Bueno, vamos ahora, Marta, con un tema del que seguro estaríamos hablando, y no poco, en caso de que en Cataluña estuvieran las cosas más tranquilas. Todo estaba preparado para que fuera uno de los temas estrella de la campaña electoral del Partido Socialista. Te hablo de la exhumación de los restos de Franco, que ahora sí, parece que es inminente, ya que, aunque no está concretada la fecha de cuándo va a ser, sí que debe ser antes del 25 de este mes. Todo esto tiene consecuencias con las que seguramente no habrás caído.
Bueno, de eso va la siguiente historia. La Basílica del Valle de los Caídos sigue teniendo su agenda como cualquier otra parroquia. Allí la protagonista, que te contamos a continuación, tenía una cita muy importante mañana, día 19. Su nombre es Paloma y ella va a casarse, pero iba a casarse en ese escenario. Y lo decimos en pasado porque, claro, finalmente ha tenido que cambiar de lugar en una semana de auténtico caos. Seguramente te puedas preguntar, ¿por qué en el Valle de los Caídos y no en otro sitio? Pues Paloma nos ha contado en Mediodía Cope sus motivos.
El primero, que fue como el más importante, fue por la escolanía. A mí me gusta mucho la música gregoriana, el canto gregoriano, pero bueno, yo quería un coro bueno y me gustan mucho las voces de niños, las voces blancas. Y luego también el otro motivo era pues porque yo vivo muy cerca, vivo en Villalba, y he pasado pues momentos de mi infancia allí, en el valle. He aprendido a montar en bici por esa carretera. De pequeña, siempre que podíamos, los domingos íbamos a misa allí. Seguimos allí pues eso, porque era muy, para mí era muy familiar.
Claro, pero viendo la situación que rodea el valle en estos momentos, hay una situación de preocupación y esa situación se apodera de la pareja que forman Paloma y David.
Fue más o menos hace un mes, en septiembre, cuando bueno el gobierno dio la noticia de cuando iba a ser la fecha de las elecciones, que fue más o menos por esa época cuando dijeron que querían sumar a Franco antes de las elecciones, durante la campaña. Allí fue cuando yo ya me puse nerviosa y llamé al prior del Valle y le dije que pasaba. Y me dijo que no me preocupara.
Imagínate, ¿no?, que te dan esa noticia en ese contexto, pues lo que hace Paloma es hacer llamadas, como nos contaba, hablar con el prior, trasladarle todas las dudas. La respuesta, pues eso, que estuviera tranquila y que este tipo de eventos se siguen adelante, que no se ven perjudicados. Bueno, no debería de haber ningún problema para celebrar la boda, eso le habían dicho.
Me dijo, es normal que estés nerviosa porque eres la novia, pero tú no te preocupes. Como 3 semanas antes de la boda pondrán en la página web que ese día hay boda para que no vaya tantos turistas o para que los turistas sepan que de 1 a 2, que es la ceremonia, que no van a poder acceder a lo que es a la basílica, sí, obviamente, pero no al altar, a la zona del altar, porque van a estar los invitados.
Pasan los días y suceden las noticias y las fechas empiezan a encajar. ¿Quién no le dice a Paloma que su boda puede llegar a coincidir con la exhumación de los restos de Franco? Así que la basílica ya no está disponible, el tiempo corre en su contra y le ofrecen una alternativa.
Semana tras semana pues van diciendo en los telediarios, las noticias y tal, que más o menos es alrededor del 22, y dije, es que mi boda es el 19, es que cae en medio. Hasta el viernes pasado que dijeron que se cerraba el valle, ese mismo día, ese mismo viernes, y dije, es que falta una semana y un día para mi boda. Entonces llamé al prior y fue cuando me ofreció la hospedería. Decidimos que sí, que bueno, pues en la hospedería, porque al final era dentro del valle, de lo que es el recinto.
Pero claro, ahora parece que esa opción no tiene por qué ser la definitiva. Hay varios inconvenientes. Uno, pues que la zona es muy pequeña para los más de 100 invitados, y también pues que el fin de semana pasado, el follón que se vivió en el valle, pues claro, la propia Paloma estuvo allí y ya no quiere que bueno, que sean el punto de atención, un poco el espectáculo.
Porque en mi boda tiene que haber guardia civil por todas partes, policía nacional por todas partes, prensa por todas partes, y era algo que decíamos que no queremos eso en nuestra boda. Queríamos que fuera una ceremonia, pues que lo importante fuera el sacramento, no si sacan, si no sacan, si nos dejan entrar, si no nos dejan
pues
entrar.
Pues a una semana para la boda, Marta, han tenido que cambiar de ubicación y la alternativa que han encontrado, una parroquia por la zona del Escorial, donde David, que es su novio, y Paloma se van a convertir mañana.
Eso es lo importante.
En marido y mujer. Enhorabuena a los dos.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión, porque la situación que se está viviendo aquí.
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy, este domingo por la noche en 4.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El próximo sábado 19 de octubre no te pierdas Agropopular con César Lumbreras desde la oficina principal de Correos de Valencia. Correos Market nace del compromiso de Correos para generar nuevas oportunidades de negocio en el mundo rural y combatir desequilibrios territoriales. Lo viviremos el sábado 19 de octubre en Agropopular con Correos Market.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado a la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias a esta hora, fundamentalmente en Cataluña. Las vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, mediodía COPE, pero te las avanza ya Marta Ruiz.
Sí, está siendo una mañana complicada para la movilidad en Cataluña. Cortes que insisten a esta hora en la AP7, en la A2 y en la Nacional 340, aunque sobre todo es en el centro de Barcelona donde transitar resulta más difícil. Centenares de personas han bloqueado, por ejemplo, los accesos a la Sagrada Familia. Hace unos minutos el centro de estas protestas se trasladaban a la zona del puerto. Nos vamos hasta allí directamente con el periodista de la cadena COPE, Sergi Tor.
La protesta continúa. Un amplio dispositivo policial formado por Mossos d'Esquadra y también por Guardia Civil, que es la fuerza de seguridad competente del puerto de Barcelona, está custodiando este puerto y los miles de turistas con maletas que vuelven a sus barcos o para empezar su viaje, que están realizando el trayecto hacia su barco por un pequeño pasillo fuertemente custodiado por la policía. Aquí están confluyendo diversas marchas de los CDRs que ha habido a lo largo de esta mañana por la ciudad de Barcelona, donde está cortada al tráfico, evidentemente, todo el acceso y únicamente se puede llegar andando. Por ahora, cierta tranquilidad en este punto de la ciudad de Barcelona.
La huelga general convocada por los sindicatos independentistas ha tenido un seguimiento inferior al 50%. Son datos de la Generalitat, y eso que en muchos casos los piquetes han obligado a cerrar comercios en el centro de la ciudad condal. El consumo eléctrico, que es otro de los indicadores sobre el seguimiento de una huelga, se ha reducido solo un 7%. En Mediodía COPE hemos hablado con Hugo. Él trabaja en el polígono industrial de Sabadell. Hoy no ha cambiado su rutina y asegura que la mayoría de los catalanes tampoco.
Yo quiero lanzar desde aquí el mensaje, y mis compañeros lo mismo, de que la Cataluña real es esta, la Cataluña trabajadora, que nos levantamos cada día a las 6 de la mañana, que hacemos nuestro trabajo, que nos preocupa la educación de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, que los catalanes somos solidarios, y esa es la Cataluña real. Esta gente, violenta o no violenta, no nos representa, somos una minoría, lo que pasa es que hace mucho ruido.
Desde la Generalitat reconocen que los disturbios son más violentos que en ocasiones anteriores, y el ministro del Interior, Grande Marlaska, teme que la tensión persista y además con ayuda extranjera. El ayuntamiento cifra en 1,5 millones de euros el coste de los destrozos provocados desde el lunes tras la publicación de la sentencia que condena a penas de entre 9 y 13 años por sedición a la cúpula del proceso independentista, y un juez belga ha dejado en libertad con condiciones de tener que informar si abandona Bélgica a Puigdemont.
Sigue ese Mediodía COPE. Enseguida vamos a volver a las calles de Barcelona para ver cómo está la situación en el centro de la ciudad condal, que es donde más se están notando las consecuencias de eso que llaman paro de país, que es una huelga general ilegal convocada por los independentistas. Pero estos días de disturbios están haciendo mucho daño a la imagen de esta región.
Hemos contado esta semana, Antonio, cómo perjudican esas imágenes al turismo, que es, pues sin duda, motor de nuestra economía, incluida también la de Cataluña, que está viendo, por ejemplo, cómo las plazas del Inserso para viajar a esta comunidad autónoma no se están solicitando, mientras que las de otros destinos tienen ya lista de espera. O cómo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal alertan ya a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña. Y probablemente eso va a ser lo que cuenten los 918 pasajeros del crucero Viking Júpiter a sus familiares y amigos.
Un pasaje que mañana tenía previsto atracar en Barcelona, pero que se han desviado a Valencia ante los disturbios callejeros. Está previsto que el crucero llegue a Valencia a las 8 de la mañana y vuelva a zarpar a las 4 de la tarde. En principio, esta vez sí, con destino a Barcelona, aunque no se descarta que pueda haber cambios en el itinerario.
Lo peor, Antonio, es que no es el único caso, porque una naviera alemana, por ejemplo, tenía previsto llegar este fin de semana a Barcelona con dos de sus cruceros y ya ha informado a los pasajeros que van a cambiar también el itinerario. Son 5.000 pasajeros, 5.000 personas, que en vez de pasear este fin de semana por Barcelona, lo van a hacer por otra ciudad costera, con lo que supone eso de pérdidas para el sector hostelero y del comercio, por
y
ejemplo.
Y hay otras compañías que, aunque atracan, recomiendan a los viajeros permanecer en el crucero.